Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de martes 1 de octubre, un mes que llega con algunos cambios en el tiempo, aunque de momento solo se traducirán en más nubes y un ligero descenso de las temperaturas. Hoy no superaremos los 30 grados, a esta hora tenemos 17 en la capital, 18 en la zona sur y 14 en la sierra. Enseguida luego ampliamos en la crónica de Madrid lo ocurrido esta pasada noche en Puente de Vallecas, una reyerta entre bandas latinas que ha dejado más de media docena de heridos. Ha habido disparos, se han utilizado armas blancas. Enseguida lo contamos y ampliamos los detalles de lo que ha sido una de las noticias de las últimas horas en la ciudad de Madrid, en el distrito de Puente de Vallecas. En Madrid amanecemos con ese plan para mejora de la calidad del aire que ha presentado el Ayuntamiento de Madrid, que se llama el Plan 360, que son 200 medidas que se irán implementando a lo largo de las próximas semanas, meses y toda la legislatura. Lo que más destaca es que se permite el acceso de vehículos con etiqueta C en el caso de dos o más ocupantes. En Madrid Central no habrá restricciones a las motos. Los comerciantes tendrán las mismas consideraciones que los residentes y habrá transporte gratuito para quienes quieran acceder a Almendra Central. En concreto, se van a crear dos líneas de autobuses con dos rutas coste cero que discurrirán de norte a sur entre San Bernardo y Puerta de Toledo, o de este a oeste entre Felipe II y Moncloa. Cara al futuro, pues el soterramiento de la A5 hasta Campamento, o la prohibición total de entrada a Madrid de los vehículos sin distintivo, sin pegatina de la DGT a partir del año 2025. Dice el alcalde Martínez Almeida que su plan, que por supuesto va a explicar a la Unión Europea, convencerá.
La Comisión Europea va a ser consciente de que la ciudad de Madrid tiene un compromiso serio, urgente, inaplazable con la calidad del aire. También tenemos previsto viajar a Bruselas para poder explicar los pormenores de este plan de manera inmediata.
El plan se irá implementando en Madrid, incluye la peatonalización de lo que es el entorno de la Puerta del Sol, hacerlo más amplio, llegar, por ejemplo, en lo que es la carrera de San Jerónimo hasta la Plaza de Canalejas, por ponerles un ejemplo de todas las calles que todavía permiten el paso de vehículos en los alrededores de la Puerta del Sol, que será completamente peatonal. Quien no parece convencer de momento con su plan es la alcaldesa de Móstoles, que se ve incluso perseguida, según ella misma, por los suyos, por los del Partido Socialista. Habla ya de caza de brujas. El caso es que otro de sus nombramientos ha sido echado abajo. En este caso, el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Madrid ha revocado el nombramiento de Jesús Miguel Espelosín, hijo de un histórico dirigente del PSOE, como nuevo gerente de urbanismo del Ayuntamiento de Móstoles. No es el primer caso. Ya hay media docena de nombramientos de la alcaldesa de Móstoles que se han venido abajo por unas razones u otras, incluidos nombramientos de su familia o amistades. Hay mucha presión en este momento sobre la figura política de la alcaldesa de Móstoles. Está en cuestión, sus socios de Más Madrid también la tienen en cuestión, por supuesto la oposición, y dentro del Partido Socialista. Y hay que recordar que esta situación se produce a unas semanas de unas elecciones y el panorama que pinta para la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, no es el mejor de los previstos una vez se inició la legislatura el pasado mes de junio. Veremos qué ocurre hoy y cuál es el futuro político de la alcaldesa de Móstoles. 1 de octubre, dos años del referéndum ilegal en Cataluña, con tensión en lo que son las calles de Barcelona en cuanto a las conmemoraciones que se puedan celebrar en el día de hoy, las calles de Cataluña, y la previsible actuación policial, no solamente en el día de hoy, sino a lo largo de todo el mes de octubre, cuando se conozca especialmente la sentencia. La presión está sobre los Mossos de Escuadra. Ha dimitido el actual responsable político, Andreu Martínez, le ha sustituido un hombre de confianza del equipo de Torra, el jefe de gabinete del consejero de Interior, Pere Ferrer, va a ser el nuevo director político de los Mossos de Escuadra, que afrontan unas horas y unos días relevantes. Desde el Partido Popular, Pablo Casado le pide al presidente del Gobierno que aplique la Ley de Seguridad Nacional y que el Ministerio del Interior tome el control de los Mossos de Escuadra como una fuerza de seguridad del Estado más, que es lo que es, pero bajo el control del Ministerio del Interior. Pedro Sánchez advierte al independentismo, al separatismo, incluido a Torra, que no se puede jugar con fuego y que primero es la ley y después ya veremos lo del diálogo. Sánchez ha pasado de reunirse con Torra en Predalbres a iniciar la campaña electoral hablando y mucho de España y advirtiendo veladamente de que no le temblará el pulso para aplicar el artículo 155 de la Constitución para gestionar la autonomía de Cataluña. Así estamos comenzando en esta mañana de martes 1 de octubre. Más información ahora mismo en Onda Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, en la red vial de la comunidad, tengan precaución, ya que se ha producido un accidente en la 3 en Rivas, hacia Madrid, que genera 2 kilómetros de retenciones en sentido Valencia. Además, por efecto Mirón, hay complicaciones en esta misma vía y tramo, en este caso en sentido entrada a la capital madrileña. Más complicaciones en las entradas a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarruelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Además, en la M40, densidad circulatoria desde Valdemarina hasta Monte Carmelo en dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6, y complicaciones en la M50 en la zona de Villaviciosa Odón y Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 7 y 6 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y contamos los detalles no solo de ese plan de la calidad del aire del ayuntamiento o la situación política de la alcaldesa de Móstoles, sino los detalles de esa pelea multitudinaria que ha habido esta noche en Puente de Vallecas con armas de fuego, armas blancas, hay 7 personas heridas. Una pelea entre bandas latinas, según las primeras informaciones. Comienza el 1 de octubre y hay que echar un vistazo a Cataluña, segundo aniversario del referéndum ilegal, con todo lo que supuso la intervención de la policía y de la Guardia Civil para intentar, con una orden judicial, evitar que se celebrara un acto ilegal. Ya saben ustedes todo lo que ocurrió y las intervenciones que tuvieron que hacer la policía y la Guardia Civil, más que nada para defenderse de los intentos y las multitudes que rodeaban los colegios y los intentos de agresión que hubo aquel día. Estas conmemoraciones, como les digo, se producen además en las vísperas de la sentencia del proceso independentista y tras el auto de prisión a 7 miembros de los llamados Comités de Defensa de la República por tenencia de explosivos y terrorismo. Se ha reforzado el dispositivo de seguridad y esto ocurre justo unas horas después de la dimisión del jefe político de los Mossos de Escuadra, Andreu Martínez. Informa desde Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Día menos reivindicativo por parte del independentismo respecto a hace un año. Hoy no hay una convocatoria oficial, pero tanto los CDRs como la Asamblea han convocado diferentes actos en Cataluña a lo largo de todo el día. Además, el gobierno catalán también celebrará su propio acto. Eso sí, no se descartan esos actos reivindicativos a lo largo del día que pueden dificultar la movilidad en Cataluña. Donde ha habido movimientos es en la cúpula de los Mossos. El jefe de la Policía Autonómica dimitió justo ayer. Dice que para cerrar una etapa, pero la relación con lo que podría pasar en las calles de Cataluña desde hoy hasta el final de octubre podrían haber condicionado esta decisión. Así las cosas, se va sabiendo cómo se configurará el mapa de protestas por la sentencia. El 11 de octubre un sindicato independentista ha convocado huelga general como reacción a la sentencia y la Asamblea Nacional Catalana ha dicho que la intención es paralizar Cataluña.
Por cierto, que el ministro del Interior en funciones, Grande Marlaska, pide cautela respecto al alcance de la operación antiterrorista en Cataluña y pide que no se especule en referencia a las informaciones que tienen como fuente el auto del juez, aquí apuntan que el presidente de la Generalitat Torra o personas de su entorno pudieron reunirse con algunos de los detenidos. Ante la posible situación de alteración del orden público en Cataluña, el presidente en funciones exige a los separatistas que no jueguen con fuego y advierte: Cataluña necesita primero ley y luego diálogo.
Los independentistas llevan mucho tiempo equivocándose, demasiado tiempo equivocándose. Han cometido errores gigantescos, fatales para ellos mismos y también para el conjunto de la sociedad catalana. Así que les reclamo que no cometan el peor de todos esos errores, es decir, que no jueguen con fuego, que condenen la violencia, haya indicios en el mismo momento en el que se produzcan.
Y ahora Ciudadanos presenta una moción de censura, no intentó la investidura al comienzo de la legislatura, pero ahora sí, a la vista de lo que se conoce de la relación de la Generalitat con los detenidos, Ciudadanos presenta una moción de censura a la que se sumará el Partido Popular, que la venía pidiendo en Neus Cerdà.
El PP pide a Sánchez que aplique la Ley de Seguridad Nacional. Dice Teodoro García Egea que hay que recuperar el control de las fuerzas de seguridad del Estado.
El señor Pedro Sánchez debería de tomar las riendas, aplicar la Ley de Seguridad Nacional y no utilizar este vacío de actuaciones del señor Sánchez en Cataluña como moneda de cambio a los independentistas.
Ciudadanos apuesta por la moción de censura contra Quim Torra. La líder en Cataluña, Lorena Roldán, asegura que el presidente de la Generalitat ha traspasado ya todas las líneas rojas.
Si realmente se confirman estas informaciones, tener a un presidente de la Generalitat facilitando los planes de presuntos terroristas es gravísimo. Y por tanto, insisto, hay un antes y un después en Cataluña y debemos actuar.
Desde Podemos piden prudencia y diálogo. Noelia Vera es su portavoz.
Incluso Pedro Sánchez decía que había que dialogar, porque también decía Pedro Sánchez que estábamos en un país plurinacional donde teníamos que entendernos entre todas y entre todas, ¿no? Por lo tanto, y no el que ahora quiere parecerse a otro.
A la vía judicial acudirá Vox. Su presidente, Santiago Abascal, ha anunciado una querella contra Torra por rebelión en la que se solicitará su inmediata detención.
Y como telón de fondo, las elecciones generales del 10 de noviembre, el PSOE, Pedro Sánchez, presenta su lema: ahora gobierno, ahora España. Flor Carazo.
O ganan los socialistas o seguirá el bloqueo político, así lo ha asegurado Pedro Sánchez, que ha presentado al PSOE como la garantía para la estabilidad. Ha insistido en que cuantas más formaciones concurren a las elecciones, se hace más evidente que su partido es la única opción.
Quien quiera bloqueo tiene mucho y muy diverso donde elegir, a diestra y a siniestra. Pero quien quiera un gobierno sólido, estable, cohesionado, que dé una respuesta progresista a los problemas que tenemos enfrente, el único camino que se le propone, viable, es este.
El secretario general de los socialistas ha destacado que el PSOE es el único que incorpora la E de España en sus siglas. Es la izquierda transformadora.
Somos el socialismo democrático, la socialdemocracia. Somos la izquierda de gobierno, la fuerza transformadora que más ha hecho por modernizar nuestro país. Somos la izquierda que ni entrega, ni oculta, ni se avergüenza jamás de esa palabra que es España.
Apelación de Sánchez a la centralidad para reforzar sus opciones de gobierno.
El Tribunal Supremo, mientras tanto, y también con el horizonte de la campaña electoral, porque se va a utilizar este asunto, ha despejado el principal escollo para exhumar los restos de Franco, porque considera que la obra para levantar la losa, donde reposa los restos del dictador, no necesita licencia municipal del ilustrísimo Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, haber sido acordado por el Gobierno de España. Lupe Ortiz.
La familia de Franco no tiene un derecho absoluto para decidir dónde deben descansar sus restos. No es un asunto estrictamente privado. El prior de la Basílica tampoco. Y no se sostiene el impedimento del juez de Madrid, José Justi, que paralizó los trabajos en el Valle de los Caídos por riesgos para los operarios. Es una obra menor, levantar la losa, sacar los restos y volverla a poner. Y además no requiere licencia urbanística. No hay legalmente ningún obstáculo para que el gobierno lleve a cabo una exhumación que tiene, reconocen los jueces, naturaleza política e incluso una dimensión ideológica, pero ni una ni otra se proyectan sobre las convicciones religiosas. Se trata de sacar a alguien de la relevancia del dictador de un lugar de titularidad estatal, sacar a quien significa, representa o simboliza el enfrentamiento civil. La forma de hacerlo a través de un real decreto contó además con un amplio respaldo parlamentario. Que la inhumación se hiciera en la Almudena no es tampoco admisible, no solo por seguridad, vuelven a insistir en la notoriedad del personaje. Y si va a Mingo Rubio es porque la familia dejó pasar el plazo para elegir otra ubicación. Nada ha explicado tampoco de por qué no quiere que Franco descanse junto a su mujer, Carmen Polo.
Contamos la crónica económica de la jornada. La economía española se frena, tal y como reflejan los indicadores. Menos consumo, menos inversión empresarial, que no puede compensar la mejora del sector exterior. Pablo López.
Datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística que recogen un crecimiento del 0,4% en el segundo trimestre del año, una décima por debajo de lo previsto, y que complica el objetivo del gobierno de cerrar 2019 con un aumento del 2,2%. Es además el dato más bajo desde 2014. La ministra de Economía en funciones considera que la cifra entra dentro de las previsiones y el presidente de la COE reclama un gobierno estable. Nadia Calviño y Antonio Garamendi.
En general, los datos que vamos recibiendo están en línea o confirman que los fundamentos de la economía española evolucionan en línea con lo previsto, que España está capeando mejor que otros países el actual entorno menos positivo internacional.
La no estabilidad lo que genera es incertidumbre, y la incertidumbre lo que provoca en cierta medida es falta de confianza. Y esa falta de confianza la estamos viendo hoy en los datos que han salido.
Entre esos datos a los que hace referencia Garamendi también está la inflación, que suma un 0,1% en septiembre, lo que al menos permite ganar poder adquisitivo a funcionarios y pensionistas, mientras que la deuda pública alcanza el 98,5% del Producto Interior Bruto, 1,21 billones de euros, lejos del 95% comprometido por el gobierno. Y un último dato que recoge el miedo a la crisis es que la tasa de ahorro roza el 20%, el dato más alto de la última década.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos de nuevo a Madrid, contamos la última hora con la noticia de esa reyerta, bueno, batalla campal, que ha habido esta noche en el distrito de Puente de Vallecas, Carlos Ibáñez.
Así ha sido, 7 jóvenes entre 20 y 22 años han resultado heridos, 4 de ellos grave, en una pelea que se ha producido en diferentes puntos del distrito de Puente de Vallecas. Todo ha comenzado en torno a las 11:30 esta noche, cuando miembros de bandas latinas, supuestamente Ñetas y Dominican Don't Play, se han enfrentado con armas blancas y de fuego en diferentes calles del barrio, entre ellas Peña Gorbea, Ciudad de Barcelona y del Cafeto. Antonio Cabezas es supervisor de SAMUR.
De los 4 graves, a destacar, uno de ellos tenía un machetazo en la cara que afectaba glóbulo ocular, se ha ido con preaviso, otro afectaba a zona de braquial y mano izquierda, que efectivamente pues, tenía un brazo catastrófico, también hemos tenido que llevarlo con preaviso. Había un tercero que presentaba 4 tiros por la espalda y aparte de eso otro machetazo en el brazo izquierdo, también catastrófico. Había un cuarto que tenía un machetazo en la cara que afectaba mandíbula, había rotura de huesos y la rotura de toda la cara era importantísima. También ha ido con preaviso.
Y así ha relatado un testigo lo ocurrido a Telemadrid.
No sé qué habrá pasado, empezamos a oír gritos y al bajar de mi antigua casa vi un chaval en el suelo lleno de sangre, todo el suelo lleno de sangre, con una toalla blanca en la cabeza llena de sangre. Empezaron a venir furgones y coches de nacionales por todos lados, pero exagerado, como 8 o 9 coches.
La Policía Nacional está investigando el suceso y no es esta la única reyerta registrada en Madrid en los últimos días. Según se ha sabido ahora, el pasado domingo la Policía Municipal detenía a un joven de 22 años acusado de participar en una reyerta en la que hirió a 2 personas con un machete con una hoja de 45 centímetros. Y seguimos porque ya conocemos las medidas que esconde Madrid 360, el plan del alcalde José Luis Martínez Almeida para luchar contra la polución en Madrid. Una de ellas, como ya les adelantábamos ayer aquí, consiste en permitir que circulen libremente por el área vehículos con etiqueta C cuando viajen con más de 2 ocupantes. Pero hay más novedades, Mar García.
Los coches con etiqueta C con alta ocupación volverán a cruzar el centro con una filosofía, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Porque desde el punto de vista de emisión emiten prácticamente lo mismo que los vehículos híbridos, porque nos van a poder sacar vehículos de otras zonas y además abunda en una filosofía que es el coche compartido.
Para atravesar el centro, 2 líneas de autobuses gratuitas.
2 líneas doblemente cero. 0 emisiones, 0 coste para los usuarios. Crearemos una tercera línea perimetral, ya con coste para los usuarios. Eso sí, que recorrerá todo el perímetro del distrito centro.
Más plazas y horario para las motos. En centro bajan las tarifas de los aparcamientos municipales. Sol peatonal hasta la carrera de los Jerónimos, la calle Hortaleza también. El SER saldrá de la M30. Los que tienen los días contados son los coches sin etiqueta.
En el año 2025, incluso para los residentes en Madrid, ya no podrán circular con vehículos sin etiqueta ambiental.
Habrá ayudas para renovar flota y calderas de carbón. Es el plan 360 que llegará hasta Bruselas. Quiere reducir un 15% los contaminantes y evitar una multa.
La oposición municipal ha recibido con críticas ese plan 360, Eva Prat.
Un desafío a Europa y al gobierno de la nación es lo que opina el portavoz municipal socialista Pepo Hernández sobre un plan, dice, demasiado permisivo con los coches.
Hay que conocer, vuelvo a insistir, conocer en profundidad estas medidas, pero la imagen que se está dando es de poco control, demasiada afluencia de vehículos. Por supuesto que aprobamos las medidas con respecto al transporte público, sin ninguna duda, pero creemos que son insuficientes en todo caso.
Y la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, solo ve humo en el fondo y en la forma.
Es un plan humo porque trae más coches, más motos y menos bicis, además de más ruido. Y es un plan humo también porque vende humo. No se puede vender como un plan anticontaminación, lo que son un conjunto de medidas incoherentes que facilitan y que refuerzan las fuentes de contaminación de la ciudad de Madrid.
Si le gusta Madrid 360, el portavoz de Vox. Para Javier Ortega Smith salen ganando todos los madrileños.
Bienvenido a este plan, tendrá todo el apoyo de Vox porque son las medidas eficaces y sobre todo, frente al Madrid de las prohibiciones, frente al Madrid de las multas, se abre el Madrid integral, el Madrid de las medidas eficaces en la limpieza del aire, el Madrid de la no contaminación para todos los madrileños. Y por tanto, tan importante como esto, es el apoyo a los comerciantes del Madrid Centro, el apoyo a la libertad y a la movilidad.
Europa puede olvidarse, ha dicho Ortega Smith, de las sanciones a España.
Madrid 360 fue uno de los temas que trató ayer en Telemadrid el vicepresidente regional Ignacio Aguado, pero también se refirió a la comisión de Aval Madrid, al proyecto de abrir las 24 horas el metro durante los fines de semana o el paso de Íñigo Errejón a la política nacional. Beatriz Marín.
Aguado quiere bajar los impuestos, pero culpa a Sánchez. Dice que la incertidumbre política lo dificulta. Aplaude el nuevo plan del Ayuntamiento de la Capital para luchar contra la contaminación, Madrid 360, y de hecho tiene como objetivo que los edificios públicos de la región tengan energía renovable 100%. Y aunque no hay fecha concreta, espera poder abrir en breve el metro 24 horas los fines de semana.
Bien sea porque se introduce por líneas o bien por franjas horarias, yo espero que en 2020 esté en marcha y los madrileños puedan empezar a verlo.
Apoyará la comisión de investigación de Aval Madrid, pero si no se convierte, dice, en una causa personal contra la presidenta Díaz Ayuso. Y en cuanto a las próximas elecciones generales y la bajada de Ciudadanos en las encuestas, dice que no las hace caso y que cuando se abren las urnas, ellos crecen. Sobre Errejón.
Que a Íñigo Errejón nunca le ha interesado la Comunidad de Madrid, ¿no? Para él fue un destierro, le mandaron aquí, castigado, como mandaban antes los comunistas a Siberia, a los desertores, y él se lo tomó como un refugio donde intentar recomponerse y donde volver a dar el salto otra vez a la política nacional, que es lo que le interesa.
Insiste en que no van juntos con el Partido Popular porque ir juntos resta, pero si tras las elecciones pueden gobernar juntos, lo harán. Tiene claro, eso sí, que no van a facilitar en ningún caso un gobierno de Sánchez.
Y la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha dicho que pondrá en marcha un centro de prevención sobre ludopatía y nuevas tecnologías en los jóvenes y que va a endurecer la regulación de la publicidad, limitando los horarios de esos anuncios de las casas de apuestas y oponiéndose a que en ellos aparezcan famosos. Lo ha anunciado en una entrevista en la cadena SER.
Queremos crear un centro que analice y que estudie estas adiciones, para empezar, de juego y nueva tecnología, pero lo queremos también hacer como referencia en todos los centros de salud para que aquellos padres que detecten que tienen un problema y que sus hijos no saben salir del teléfono móvil puedan estar en manos de especialistas para ver si efectivamente tienen un problema y ponerle una solución a tiempo.
La alcaldesa de Móstoles, la socialista Noelia Pose, cada vez tiene más complicado mantenerse en el cargo. La sombra de nepotismo, con nombramientos de cargos y concesión de pluses a personas de su entorno familiar directo y a sus amigos, ha hecho que tanto su partido como sus socios de gobierno de Más Madrid hayan dejado caer la conveniencia de que renuncie a la alcaldía. Ella se resiste, pese a ser consciente de que ya prácticamente no cuenta con ningún apoyo ni de dentro ni de fuera.
Yo me siento perseguida. Lo que están intentando algunos personajes de mi partido y algunos de otro es pervertir la democracia y ganar con medias verdades y con mentiras lo que no han conseguido con los votos, y ya está bien.
La oposición municipal en Móstoles prepara un pleno extraordinario en el que va a pedir la reprobación de la alcaldesa Noelia Pose. María Martínez de Mora.
Tras 5 ceses y el rechazo del juez al nombramiento de Jesús Miguel Espelosín como gerente de urbanismo, la alcaldesa Noelia Pose se enfrenta esta mañana a un consejo de gobierno con varios frentes abiertos. Podemos Móstoles pide explicaciones. Mónica Monreal es su portavoz.
Hemos pedido explicaciones a alcaldía, igual que las hemos pedido en estos días pasados ante los hechos que han sucedido.
Y su otro socio de gobierno, el portavoz de Más Madrid Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, cree que la única solución es un cambio de líder al frente del Ejecutivo.
Está seriamente cuestionada la alcaldía o el liderazgo de Noelia Pose por la reiteración en malas decisiones difícilmente justificables.
Malestar al que se suma la solicitud de reprobación de los tres grupos de la oposición. Mirina Cortés es la portavoz del PP.
Partido Popular, Ciudadanos y Vox esperamos que la reprobación plenaria pueda forzar a la alcaldesa socialista a presentar su dimisión, la única salida para esta delicada situación institucional.
Situación complicada para la alcaldesa de Móstoles, que hoy se sentará a la mesa con pocos apoyos y con una nueva directora de comunicación tras el cese de Franca Velasco. La periodista Ingrid Miguelez se hará cargo de este área.
Y terminamos en Coslada. Ninguno de los tres perros potencialmente peligrosos del hombre que murió el domingo atacado por uno de sus Rottweiler estaba, Juan Pablo, inscrito en el registro municipal que regula la tenencia de este tipo de animales.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
ABC, Almeida levanta el veto de Madrid Central a coches con etiqueta C con dos ocupantes. Anulado otro nombramiento de la alcaldesa de Móstoles por irregular, el gerente de urbanismo. Y Madrid ofrece total colaboración a Fomento ante la obra de la M607. Diario El Mundo, Almeida suaviza Madrid Central. Los cambios entrarán en vigor en el primer semestre de 2020. Autobús gratis, ayudas para cambiar de vehículo y lucha contra el carbón como principales medidas. Comerciantes a favor. Vecinos contrariados. El País. Almeida rebaja las restricciones para acceder en coche al centro. La oposición y los ecologistas critican el plan del alcalde. El Partido Popular se desliga de las medidas de Ciudadanos sobre familias numerosas. La Razón. Madrid Central. Los coches C podrán entrar con dos ocupantes. La alcaldesa de Móstoles, perseguida por su partido. Y la comunidad tendrá un centro para atender la ludopatía juvenil. Y en los digitales, 20 minutos, 7 heridos, 4 graves, en una pelea con machetes y armas de fuego entre bandas latinas en Madrid. Y Madrid Diario, Almeida, descafeína Madrid Central. Vuelven los coches con etiqueta C.
Completamos la crónica de la jornada a esta hora con la cultura y María José Francisco.
Cuidados intensivos es la obra teatral que protagonizan tres hermanas. Trabajan en una UCI y aún así se toman la vida con mucho humor, provocando en el público la risa y la emoción. Hasta noviembre en los teatros Luchana, Paloma Montero nos habla de su personaje.
Es de esas personas que saben aprovechar su tiempo para no perder de vista en ningún momento sus objetivos y poco a poco, como una hormiguita, lograrlos.
A la venta las entradas para la nueva edición de Jazz Madrid comenzará el 28 de octubre con más de 130 conciertos en todos los distritos y para todos los públicos. El Teatro Fernán Gómez, el Conde Duque, Círculo de Bellas Artes o el Instituto Francés, acogiendo a figuras como Elian Elías, Charles Toliver o Herbie Hancock. En un par de días llega al Teatro Rialto la comedia musical más representada de la historia, La jaula de las locas. Diversión, glamour en los decorados, más de 140 cambios de vestuario y 28 artistas en escena. Ángel Yasser es director y actor.
Somos una pareja de dos homosexuales, así como muy liberales, muy divertidos, muy así que hemos educado a un hijo en la libertad y se enamora de esa chica que es estupenda, pero tiene unos padres así que no aceptan eso. Entonces, la situación... ¿Cómo lo explico? Es decir, yo nunca digo, no hay conflicto en nadie, lo que es el conflicto es la situación, pero nadie detesta a nadie, nadie juzga a nadie.
Voces femeninas que bajo el nombre de Aretha Soul Divas nacieron para homenajear el legado musical de esta gran artista. Esta noche recrean sus clásicos a partir de las 9 en la Sala Bat.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid. Welcome in my hand now.
And wondering which dress to wear now. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, han empezado a gritar, yo bajé.
Ha dado un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el SAMUR un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo...
¡Ni una menos! ¡Ni una menos!
¡Ya pegan la cabeza!
En cualquier momento, a cualquier hora...
Buenos días, la Comisión Europea...
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano del artículo...
¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo decisivo...
Onda Madrid, lo que pasa, cuando pasa...
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento, en la red vial madrileña, pendientes de un accidente en la 3, en Rivas, hacia Madrid, que ocasiona 5 kilómetros de retenciones en dirección Valencia, y por efecto Mirón hay tráfico lento con paradas prolongadas en esta misma vía y tramo, en este caso en sentido entrada a la capital. Más complicaciones en los accesos a Madrid por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro, y la M607 desde Colmenar Viejo hasta la zona de la Universidad Autónoma. Además de salida de Madrid hay complicaciones en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles, también en la M40 tráfico intenso en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo, dirección A1 entre Vallecas y Coslada hacia a la 2 en Villaverde, en ambos sentidos, y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6. En la M50, complicaciones en Paracuellos de Jarama hacia la 1, Rivas, dirección A2, Getafe, sentido A4, en la zona de Fuenlabrada hacia la A42 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte, en sentido a la autovía de La Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. En principio, indicar que en estos momentos el acceso inmediato desde la avenida de Burgos por la zona de Las Tablas y el nudo de Manoteras de entrada a Madrid se encuentra totalmente despejado, no hay ningún problema, tráfico fluido, sin retenciones. Por lo tanto, esa entrada, insistimos, de momento se encuentra totalmente despejada. En lo que respecta al resto de las zonas ya del interior, la mayor parte de accesos céntricos, exceptuando este punto que acabamos de indicar, ofrecen ya intensidades altas, como corresponde a esta hora de la mañana. También a lo largo de la M30, en distintos tramos ya surgen retenciones, pero destacamos, sobre todo en el capítulo de incidentes, un accidente en la calle de Alcalá, sobre el puente de Ventas, corta varios carriles y puede afectar al tráfico de la zona, por lo tanto, es un punto a evitar en la medida de lo posible.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad en Onda Madrid, martes 1 de octubre. Buenos días, Madrid. Contando la actualidad desde las 6 de la mañana, por ejemplo, Madrid amanece con los resultados de una batalla campal que se ha producido esta noche en Puente de Vallecas. 7 jóvenes entre 20 y 22 años han resultado heridos, 4 de ellos muy graves, en una pelea entre bandas, en bandas latinas, con puñales, incluso armas de fuego, en distintas calles del barrio del Puente de Vallecas, Peña Gorbea, Ciudad de Barcelona, la calle del Cafeto, bueno. Es una de las noticias con las que amanece esta jornada, la noticia de esta reyerta en Puente de Vallecas. También amanecemos con lo que se está diciendo del plan de mejora de calidad del aire presentado por el Ayuntamiento de Madrid, con novedades, alguna de ellas permitir el paso de los vehículos con etiqueta C en el caso de 2 o más ocupantes en Madrid Central, menos restricciones a las motos, los comerciantes serán considerados como los vecinos, como los residentes, y habrá transporte gratuito para atravesar el centro de Madrid. Se van a crear dos nuevas líneas de autobuses coste cero, gratis. Una discurrirá de norte a sur, entre San Bernardo y Puerta de Toledo, y otra de este a oeste, de Felipe II a Moncloa. Además, también, por ejemplo, el Ayuntamiento ya confirma que va a soterrar la A5 desde Campamento hasta la entrada de Madrid, a conectar con la M30. 200 medidas que se irán implementando poco a poco a lo largo de las próximas semanas, meses, y de esta legislatura que ha comenzado en Madrid el pasado mes de junio con el nuevo equipo municipal, que suaviza y reforma, por lo tanto, lo que había planteado el equipo de Manuela Carmena en la anterior legislatura. Así comenzamos este martes 1 de octubre mirando a Cataluña, segundo aniversario del referéndum ilegal, con despliegue policial en previsión de incidentes, aunque en realidad se está mirando más al día que se publique la sentencia en el Tribunal Supremo en el proceso de rebelión a los líderes independentistas. A partir del 14 de octubre se conocerá esa sentencia. Hoy es noticia que ha dimitido el jefe político de los Mossos de Escuadra en vísperas de todos estos acontecimientos y que ha sido sustituido por alguien del círculo más duro del independentismo, el jefe de gabinete del consejero de Interior de la Generalitat, que preside Joaquín Torra. En mitad de todas las informaciones que se van conociendo respecto a la relación de la Generalitat o de aparatos de la Generalitat, como el servicio de espionaje, con los detenidos acusados de terrorismo y tenencia de explosivos que duermen en la cárcel de Soto del Real por orden del juez de la Audiencia Nacional, García Castellón. Otras noticias que van a ocurrir hoy, las tiene apuntadas Fátima Sotorrillo.
Y empezamos por el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que va a publicar hoy la encuesta de movimientos turísticos en fronteras. Y el dato que más nos importa, el gasto turístico correspondiente al mes de agosto, después de que en julio se batiera ya un récord. En el mismo día, además, en que expertos hoteleros van a analizar el futuro turístico de nuestra ciudad y en el que la vicealcaldesa Begoña Villacís va a inaugurar la segunda exposición urbana Meninas Madrid Gallery, donde se busca reforzar la imagen de nuestra ciudad como destino turístico de compras. En materia judicial, previsiblemente hoy va a quedar visto para sentencia el juicio por la salida a bolsa de Bankia. En el caso Púnica, el juez Manuel García Castellón va a tomar declaración como investigado al exsecretario general de la vicepresidencia de la comunidad, Borja Sarasola, porque está presuntamente implicado en la supuesta financiación irregular del PP madrileño. Y en la Audiencia Nacional tenemos a tres hermanos que se juzgan, son de origen marroquí, acusados de haber supuestamente financiado al Daesh. En Alcalá de Henares, una historia, la plataforma de afectados por la hipoteca va a intentar parar el cuarto intento de desahucio de un matrimonio de 76 años... al que un prestamista reclama una deuda que asumieron sin su conocimiento cuando intentaban avalar a su hijo. Hoy es el Día Internacional de las Personas de Edad. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz, lo va a celebrar en el Hospital de Majadahonda junto con los profesionales que les atienden, y el vicepresidente Ignacio Aguado va a compartir un almuerzo con los mayores de la Residencia Goya de Madrid. Y con el fin precisamente de compartir esas confidencias y esas vivencias, esta noche 15 de nuestros mayores madrileños han quedado para irse de cena con jóvenes voluntarios dentro del programa Adopta un Abuelo. En Madrid, Ecologistas en Acción va a organizar una visita a cuatro puntos de nuestra ciudad para exponer allí in situ la situación de crisis global. Lugares como Mercamadrid o el Parque Lineal del Manzanares, en la desembocadura de la depuradora de la China. El cineasta Carlos Saura tiene otra faceta. Es fotógrafo, una vida tras la cámara, el título de una exposición de alguien que ha sido fotógrafo antes que fraile y que ha estado captando imágenes toda su vida. Las que podremos ver desde hoy en el Círculo de Bellas Artes son de la España de los años 50. Y el periodismo hoy está doblemente de celebración. Por un lado, se van a entregar la edición número 13 de los premios 20 Blogs del diario 20 Minutos, donde se va a reconocer la labor de miles de blogueros, quienes a través de la red y de forma gratuita comparten diariamente información cercana a los ciudadanos. Le va a entregar premios la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que después se tendrá que desplazar a toda velocidad a otra celebración periodística, la del 30 aniversario del diario El Mundo, en la que va a acompañar a los reyes de España. Será en una cena en el Hotel Palace a partir de las 8:30 de esta tarde. En deportes, hoy sí, tenemos partidos de fútbol de Champions a las 7:05, Real Madrid-Brujas, a las 9, Lokomotiv Atlético de Madrid. De ambos partidos van a dar cuenta a nuestros compañeros de deportes aquí en Onda Madrid a partir de las 6:30 de esta tarde. Y a quienes también tenemos, a quien tenemos aquí en Madrid, muy cerquita, es a la que acaba de ganar el Abierto de China en bádminton. Carolina Marín presenta en nuestra ciudad el programa escolar bádminton como apoyo de este deporte a las bases.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 21 minutos. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Este martes continuamos con mucha estabilidad, vamos a tener ambiente tranquilo en la comunidad, con algo de nubosidad de tipo bajo ahora en el arranque del día en la zona de la sierra, y tendremos luego durante la tarde nubes de evolución, nubes altas en general, pero no van a dejarnos consecuencias en forma de precipitaciones, es decir, ambiente estable. Eso sí, las temperaturas en ligero descenso, las máximas estos días pasados han alcanzado los 30 grados, los han llegado a superar en bastantes puntos de la comunidad, y hoy en cambio se van a quedar en general por debajo. Perdemos de media 2-3 grados en casi todos los puntos. Y eso va a estar favorecido porque el viento en general de componente sur, ahora en el arranque del día, a partir de las horas centrales de la jornada, va a ir rolando a oeste y al final noroeste, sobre todo en la zona de la sierra, y presentará rachas algo más intensas. Bueno, pues ese viento también en próximas jornadas va a hacer que el termómetro descienda, porque este descenso de este martes será algo más sensible de cara al miércoles.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A esta hora ya, a esta hora de la mañana, en Buenos Días Madrid, El Enfoque, el primero de la mañana con Félix Madero.
Los dos movimientos que conocimos ayer por parte de Ciudadanos y de Unidas Podemos tienen que ver con las encuestas y las expectativas electorales que anuncian los sondeos. De repente no es un problema citar a Errejón en Podemos. Ahora, los de Pablo Iglesias ya plantean el deseo de que tras el 10N, y si los números dan, haya una gran coalición de izquierdas progresistas entre socialistas, Más País y Podemos. Errejón no es ya el innombrable. Cuando conozcamos las sumas, veremos las ganas, las pocas ganas que hay en el PSOE de un experimento como este. Con Errejón sí, con Iglesias no. El movimiento de Ciudadanos que presenta moción de censura contra Torra es un movimiento que no sorprende. Torra se la merece, desde luego, tanto como se merecían sus votantes en Cataluña que Inés Arrimadas se hubiera presentado en su momento a la investidura. Por eso se entiende mal este movimiento que huele a gesto electoral. Quieren recordarnos que ellos dieron la cara frente a los separatistas. Y es verdad, tanto como que ese capital político ha sido malgastado y ya no existe. Y es que, aunque los políticos no lo crean, los electores tienen memoria. Bastante memoria.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy desde la Unión Europea, desde Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Dicho y hecho, ayer el Parlamento Europeo rechazó las candidaturas de dos futuros comisarios, la candidata rumana que se iba a hacer cargo de transportes y el húngaro de ampliación, dos carteras bastante importantes. Ambos fueron rechazados por un posible conflicto de intereses con las actividades que ejercen en la actualidad y porque no convencieron con sus explicaciones a los eurodiputados. El revés del Parlamento obligará a la futura presidenta, la alemana Ursula von der Leyen, a buscar alternativas y refleja sin duda el enfado de la Eurocámara con la futura comisión impuesta por los gobiernos. El Consejo Europeo impuso a von der Leyen tras rechazar los candidatos a presidir el colegio de comisarios propuestos por el Parlamento. Es sin duda toda una demostración de fuerza por parte de la Eurocámara que pone en apuros la andadura de la futura comisión, que también será sometida a votación a finales de octubre.
A las 8 menos 17 minutos contamos ya los periódicos que se ha leído Loli Jurado. Periódicos del 1 de octubre, con la dimisión del director general de los Mossos de Escuadra, que ocupa buena parte de las portadas. ¿Cómo tratan, por ejemplo, este asunto del ABC y El Mundo?
Pues ABC titula: Torra endurece el control político sobre los Mossos, y resalta la dimisión del director general de la Policía Autonómica y la advertencia de que la cúpula policial no consentirá que se les ordene desde la Generalitat no intervenir si los radicales buscan colapsar Cataluña. En El Mundo, el CNI catalán ayudó a los CDR a burlar a la Guardia Civil. El CSICAT prestó apoyo logístico a la cédula desarticulada para detectar las vigilancias policiales. Añade que el Instituto Armado descubrió la maniobra y restringió al máximo la información a los Mossos.
El País y El Mundo también llevan este asunto en sus primeras.
El País, por ejemplo, dimite el director de los Mossos que cargó contra los CDR, añade que Torra desautorizó a Andreu Martínez por su actitud con los radicales y alerta que mientras la ANC se plantea colapsar la red vial de Cataluña ante la sentencia del procés, Tsunami Democratic, una oscura plataforma sin líderes, agita la movilización. En La Razón, dispositivo de 2.000 policías y guardias frente a los CDR. Interior moviliza a sus agentes ante el riesgo de ataques a edificios oficiales, cuarteles y carreteras principales. También destaca la dimisión del jefe político de los Mossos horas antes del aniversario de la consulta.
Otras noticias relevantes en las portadas.
ABC ya en su página 2 resalta las múltiples cifras económicas conocidas ayer. El PIB creció un 0,4% en el segundo trimestre, el peor dato en 5 años. Los ayuntamientos vuelven al déficit por primera vez desde 2011 y la deuda pública se dispara en 37.600 millones hasta junio. También destaca otros dos asuntos, el de Ana Julia Quezada, la primera mujer condenada a prisión permanente revisable, y que el gobierno sopesa exhumar a Franco el 7 de octubre. En El Mundo, el Supremo a los Franco no pueden elegir dónde enterrar a sus deudos y destaca declaraciones de los gestores del 155. Será necesario otro y mucho más largo. Repite argumentos con el menor crecimiento de la economía en 5 años y Ana Julia, primera mujer condenada a prisión permanente revisable. Ya en clave internacional, Arabia Saudí reclama una acción directa contra Irán para evitar el colapso mundial. El País destaca las palabras de Pedro Sánchez. Somos la izquierda que no se avergüenza de la palabra España, mientras la ultraderecha busca censurar la diversidad sexual en las escuelas. También lleva su primera la sentencia del Supremo que da vía libre la exhumación inmediata de los restos de Franco y culpa al consumo de que la economía crezca al menor ritmo desde 2014. Y en La Razón, el Supremo allana la exhumación exprés de Franco. Los magistrados concluyen que no hace falta licencia de obra ni el permiso del prior, destacando también el frenazo de la economía, parón del consumo y menos creación de empleo.
¿Y cómo vienen los digitales en el día de hoy?
En el Confidencial, los Mossos se plantan en una tensa reunión y fuerzan la dimisión de su jefe político. El Independiente, el gobierno baraja exhumar a Franco justo después de la sentencia del procés. El Español, dimite el director de los Mossos tras 15 meses en el cargo. OK Diario ratifica la condena a Echenique por contratar en negro a su asistente siendo líder de Podemos en Aragón. 20 minutos, dimite el jefe político de los Mossos apenas un día antes del aniversario del referéndum ilegal. El diario.es, el Supremo da vía libre al gobierno para exhumar a Franco tras salvar las trabas urbanísticas. Voz Populi, el nuevo jefe de los Mossos llamó 4 veces a Trapero durante el cerco del 20S. Moncloa.com, Villarejo maniobró ante la policía en favor de varios imputados en el caso Astapa. Y la información.com, Roura, el hombre clave de Indra, se reunió con el conseguidor de Púnica en su propio coche.
¿Qué destacamos esta mañana de las páginas editoriales?
ABC, tras el titular Silencios cómplices en otro 1 de octubre, reclama al gobierno que no puede blanquear a Torra y que si no quiere aplicar el 155 tiene a su disposición tanto la Ley de Seguridad Nacional como el Código Penal. Su segundo editorial alerta, tras los datos económicos de ayer, que ignorar la crisis solo los agrava. Mismos argumentos en los editoriales del Mundo, titula 1 de octubre, infausto aniversario para reclamar que un nuevo clima insurreccional exigirá una firme intervención, mientras que censura el gobierno que, mientras se advierte de la ralentización económica, use la Moncloa como altavoz electoral desde el que ofrecer soluciones demagógicas imposibles de aplicar. El País titula déficit educativo para recoger que Bruselas alerta sobre el impacto del bloqueo político en la enseñanza y después analiza el panorama político de Austria tras las elecciones del pasado domingo. La Razón analiza el último asalto al Estado de Derecho y razona que el independentismo, con la Generalitat a la cabeza, prepara las protestas contra la sentencia del Supremo porque sabe que esta es su última oportunidad para doblegar al Estado democrático.
Frases en los artículos de opinión esta mañana destacadas.
En ABC destacamos la columna de José María Carrascal, que considera que solo es seguro que Sánchez no se rendirá y que si ve en peligro el Falcon, las cumbres de dignatarios y el colchón de la Moncloa, será capaz de ofrecer a Casado un gobierno de coalición. Lo dudoso es que Casado lo acepte, así que concluye otras elecciones en 2020. En El Mundo destacamos la tribuna de Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional, quien considera que es la hora de la cirugía fina en Cataluña a través de la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, con la que se puede incidir en cualquier ámbito administrativo y en los servicios esenciales, mientras Vicente Lozano razona que si el consenso para el 10N se cumple, la única posibilidad de un gobierno viable sería algún tipo de acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. En El País, el historiador Enrique Moraidellos apunta que la exhumación del dictador debió realizarse antes y con un consenso parlamentario amplio y sólido. También destaca la columna de Temir Porras, quien fuese jefe de gabinete de Nicolás Maduro entre 2007 y 2013 y hoy profesor en París, reclama un acuerdo por Venezuela en el que tanto Maduro como Guaidó pongan al pueblo por encima de sus ambiciones. Y en La Razón, Jesús Ribases defiende que cuando Pedro Sánchez fue consciente de la ralentización económica, se conjuró para no permitir la participación de Podemos en el gobierno y optó por la repetición electoral antes de que la situación económica se deteriorase aún más.
Imágenes en las portadas esta mañana.
En ABC, sobre fondo rojo, fotografía de un mozo de brazos cruzados y de espaldas proyectando su sombra. En la segunda, imágenes del Valle de los Caídos y de Ana Julia Quezada. El Mundo dedica su fotografía de portada a Pedro Sánchez en la presentación del eslogan del Partido Socialista y titula que vuelve a España por el 10N. El País opta por José Luis Martínez Almeida durante la presentación de Madrid 360 y titula Madrid a marcha atrás al coto de los coches. La Razón recopila las imágenes de los 11 condenados a prisión permanente revisable junto a la imagen de Ana Julia Quezada llevándose las manos esposadas a la cara al conocer la sentencia que la convierte en la primera mujer condenada a la revisable. Titula Revisable para los asesinos, perpetua para los padres.
Te quedan los titulares económicos de la mañana.
En expansión, el MI, Fondo Suizo de Inversión, buscará hacerse con el 100% de los hoteles españoles de Thomas Cook. Hoy por hoy controla el 50%. Cinco días, el IBEX sube un 4,9% en septiembre y firma su mejor mes desde enero. El economista Wall Street se anota en septiembre subidas del 2% y mira sus máximos. En Madrid capital, las operadoras de telefonía buscan en fusiones y alianzas su salida a la crisis de ingresos y en Diario Abierto, la economía se ralentiza tras crecer un 0,4% en el segundo trimestre, su menor ritmo en tres años.
Titulares de la prensa en Madrid, completamos con la conexión habitual con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, al otro lado del puente, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Dimisión o destitución encubierta?
Pues La Vanguardia y El Ara sitúan como noticia más destacada la dimisión, dicen ellos, del director de los Mossos la víspera del 1 de octubre y poco antes de que se conozca la sentencia. Para el periódico, es Torra el que fractura la cúpula de Interior y han sido las presiones de este y de Puigdemont las que han forzado la salida del director de la policía catalana. Los Mossos han elevado el nivel de alerta por riesgo de disturbios.
Amanece el 1 de octubre, segundo aniversario del referéndum en Cataluña, Rafa.
Efectivamente, con tranquilidad. En fin, lo único que sabemos hasta ahora es que un grupito de unas 150 personas se han concentrado en Gerona y se han ido hasta las puertas del cuartel de la Guardia Civil. Esta tarde es cuando está convocada la manifestación oficial por parte de la ANC y hay también una declaración del presidente de la Generalitat dentro de un rato, a partir de las 11. Jordi Sánchez y Jordi Cuixart firman un artículo conjunto que publican diversos medios donde hacen un llamamiento a no resignarse, dicen, pero en el que defienden la vía de la no violencia.
Obedecer.
Pues sí, lo ha hecho el Ayuntamiento de Berga, eso sí, gobernado por los antisistemas de la CUP. Han retirado todos los símbolos independentistas de la fachada por orden de la Junta Electoral, lo cuenta entre otros el diario Ara.
La respuesta a la sentencia.
Pues sindicatos independentistas agrupados en la Intersindical ya han convocado una jornada de huelga para el 11 de octubre. La Asamblea Nacional Catalana, por su parte, pretende colapsar la red viaria y ha anunciado que convocará marchas lentas durante los tres días posteriores a que se haga público el fallo para impedir la movilidad, lo detalla el Nacional.
¿Un apunte de la moción de censura?
Pues registrada por Ciudadanos para echar a Quim Torra. De momento solo cuentan con el apoyo del Partido Popular. Lo que obliga al reglamento es que se debata antes de cinco días, o sea que teóricamente antes del lunes.
¿Y Errejón desconcierta?
A la izquierda catalana, no independentista. Según La Vanguardia, el líder de Más País se ha aproximado a personas que basculan entre los comunes y el PSC, un espacio que se declara antisovinista sin complejos, que recela de la defensa de Rejón, del derecho a decidir y de lo que él considera que tiene que ser España, ese Estado confederal.
Ahí lo dejamos hoy, Rafa Ribot, en Barcelona. Que tengas un buen día.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, Deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Tenemos noche de Champions en Onda Madrid, sesión doble como en el cine. El Real Madrid recibe al Brujas belga a las 7:05. El Atlético se enfrenta en Moscú al Lokomotiv a las 9 de la noche, ambos con la necesidad de conseguir la primera victoria en la competición europea, ya que no lo hicieron en la primera jornada, y no desengancharse de la cabeza de sus respectivos grupos, especialmente los blancos, el Real Madrid, con la primera y dolorosa derrota que tuvo en la primera jornada en su estreno ante el Paris Saint-Germain. Desde entonces, el equipo ha mostrado una clara mejoría, con 3 partidos sin encajar ningún gol, aunque Zinedine Zidane, el entrenador, sabe que el calendario no da tregua y hay que seguir en la misma línea.
Que tenemos un partido cada 3 días y tenemos que mostrar nuestra solidez, nuestra fuerza cuando no tenemos ese balón. Nosotros estamos contentos con lo que estamos haciendo, pero sabemos que mañana tenemos que pensar que el partido es muy, muy, muy importante para nosotros.
¿Cuál es el objetivo después de París que tenías que atacar en el equipo? ¿Cuál es el próximo?
El próximo es ganar mañana, porque nosotros estamos cuarto en la tabla. Esto es nuestra realidad, nada más.
El técnico francés recupera a Isco y Marcelo para el partido de esta tarde. También regresa Sergio Ramos, inédito esta temporada en Europa por su sanción. Sin embargo, se han quedado fuera de la lista jugadores como Bale y James, con molestias después del derbi. El que sí va a estar es Eden Hazard, que aún no ha marcado en los 4 partidos oficiales que ha disputado con la camiseta blanca, y es consciente de que las vistas están puestas en él y en su rendimiento. El belga no esconde su responsabilidad en el equipo.
Todavía no soy un galáctico. Tengo que ser yo el que demuestre que puedo llegar a serlo. Todas las personas que han venido aquí han dado el máximo por este club y yo tengo que hacer lo mismo. Conocemos muy bien el número, el pasado del número 7 en este club. Y tengo que ser yo el primero
el
que demuestre que puedo ser el mejor del mundo.
El Atlético de Madrid, por su parte, que se estrenó con empate en la primera jornada ante la Juve, se mide al líder del grupo del Lokomotiv de Moscú en Rusia, también con la necesidad de conseguir la primera victoria en Liga de Campeones. Cuenta con la única baja de Vitolo y regresa al equipo Morata, ausente por sanción en el derbi. Con la vuelta del madrileño, Simeone podría alinear de inicio por primera vez al tridente formado por Costa, Morata y Joao Félix.
Sí, está claro que es una oportunidad de que puedan estar los 3 juntos, como no. Siempre he dicho que a mejor estado de forma, sobre todo de Costa y de Morata, más posibilidades tenemos de que puedan compartir el partido. Está claro que están dentro del plantel, vamos a ver cómo se mueven hoy, cómo los veo, y a partir de ahí mañana decidiremos si arrancan juntos o uno de los dos espera.
Coincidiendo con la Liga de Campeones, también juegan los 3 madrileños de segunda división en jornada intersemanal a las 7 de la tarde. Numancia Fuenlabrada, los fuenlabreños que viajan a Soria con la intención de seguir en los puestos altos de la tabla. Y a las 9 de la noche tenemos nuevo derbi madrileño en Vallecas, Rayo Vallecano Alcorcón. El Rayo afronta el partido después de 3 empates seguidos. A pesar de los últimos resultados, su entrenador Paco Gémez espera lo mejor de los suyos.
Vuelvo a decir, confío muchísimo en mi equipo, creo que las victorias van a llegar y tienen que empezar a llegar ya. Sobre todo haciendo todo lo que hacemos en un campo, creo que dominamos prácticamente casi todos los partidos, no solo en posesión, sino en llegadas, en sensaciones, en todo, y eso sí tiene que transformar en victoria, y esperemos que empiece mañana, pero mañana va a ser un partido complicado, difícil, porque el rival que tenemos enfrente sabe muy bien lo que hace, sabe muy bien cómo defenderse, y por tanto es un partido al cual hay que tenerle muchísimo respeto, porque es difícil, es complicado.
Además, el Alcorcón está obteniendo mejores resultados lejos de su estadio. Cuenta con la baja de Carlos Belví, expulsado ante el Extremadura. Todos los partidos los podrán seguir en programación especial hoy en Onda Madrid desde las 6:30 de la tarde y hasta las 11 de la noche.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 6:30, segunda jornada de la competición europea. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Brujas. Y a las 9 de la noche en Moscú, Lokomotiv Atlético de Madrid. Además, no te pierdas la jornada en segunda, con el Numancia Fuenlabrada y el derbi en Vallecas, Rayo Alcorcón.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de 1 de octubre, martes, comenzamos mes, con ligeros cambios en el pronóstico del tiempo, pero ligeros. Hay alguna nube, algún grado menos, pero estaremos rondando los 30 en la jornada de hoy. Bien, es cierto, la tendencia es a lo largo de la semana que bajen las temperaturas y a un cambio de la situación. Pero en principio, en el día de hoy, parece un día de transición. Ahora mismo temperaturas suaves, 15 en la capital, 16 en la zona sur, 13 en la sierra. La perspectiva de los 30 grados al comienzo de esta jornada, que nos deja una batalla campal en la ciudad de Madrid. Una reyerta multitudinaria con armas de fuego y machetes entre bandas latinas en Puente de Vallecas. Ha ocurrido esta pasada noche. 7 jóvenes, 7 entre 20 y 22 años, han resultado heridos, 4 de ellos muy graves, como cuenta uno de los portavoces del SAMUR a los micrófonos de Telemadrid.
De los 4 graves, a destacar, uno de ellos tenía un machetazo en la cara que afectaba glóbulo ocular, se ha ido con preaviso. Otro afectaba a zona de braquial. Y mano izquierda, que efectivamente pues, tenía un brazo catastrófico, también hemos tenido que llevarlo con preaviso. Había un tercero que presentaba 4 tiros por la espalda y aparte de eso otro machetazo en el brazo izquierdo, también catastrófico. Había un cuarto que tenía un machetazo en la cara que afectaba mandíbula, había rotura de huesos y la rotura de toda la cara era importantísima, también ha ido con preaviso.
Ha ocurrido en Madrid esta noche, entre las calles Peña Gorbea, Ciudad de Barcelona, fundamentalmente un enfrentamiento entre bandas latinas en Puente de Vallecas, que ya investiga la policía. Veremos si hay o no detenciones en las próximas horas después de este grave episodio de violencia en nuestra ciudad, esta pasada noche, como les digo, en Puente de Vallecas. Amanece Madrid con el plan de mejora de calidad del aire ya público por parte del Ayuntamiento, del Gobierno de Martínez Almeida y Begoña Villacís, del Gobierno de Coalición del PP y Ciudadanos. 200 medidas que, por supuesto, serán presentadas también en Bruselas, porque estamos examinados como gran ciudad que somos por la Unión Europea. Permite la circulación de los vehículos con distintivo C cuando viajen con más de un ocupante por el Madrid Central. Se va a reforzar el transporte público en las zonas más sensibles. De hecho, se van a crear 2 líneas gratuitas de autobuses que atraviesen el centro de Madrid de norte a sur y de este a oeste. Es una novedad relevante. Los comerciantes serán considerados vecinos, con lo que tendrán las mismas características de los residentes para poder circular. Como les digo, es un plan que incluye el soterramiento de la A5 hasta campamento y la prohibición total para entrar en la ciudad a los vehículos sin pegatina de la EGT para 2025. Todo ello será implementando a lo largo de las próximas semanas, meses y para completarlo durante esta legislatura. hablaremos y preguntaremos a lo largo de esta mañana, y esperamos contar esta mañana con el alcalde de Madrid para preguntarle sobre algunas cuestiones y algunos detalles de este plan, que incluye, por supuesto, hacer peatonal todos los alrededores, ampliar la zona peatonal de la Puerta del Sol. Preguntaremos al alcalde de Madrid en esta jornada, en la que es noticia también la alcaldesa de Móstoles, la socialista Noelia Pose. Dice sentirse perseguida por los suyos, habla de caza de brujas. Pose ha visto como un juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Madrid ha revocado otro de sus nombramientos, y ya van media docena, el de Jesús Miguel Espelosín, hijo de un histórico dirigente socialista, como nuevo gerente del urbanismo del Ayuntamiento de Móstoles. Desde dentro del Partido Socialista, porque ella lo dice, van a por ella, que hay caza de brujas. Por supuesto, su socio Más Madrid pide que deje el cargo, y la oposición en el Ayuntamiento de Móstoles pide que se repruebe a la alcaldesa. Estamos en mitad de una campaña electoral y, evidentemente, la presión que se está ejerciendo también desde dentro del Partido Socialista es notable, y ya veremos lo que aguanta en su puesto la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, que se ha visto sometida a una gran presión y a tomar decisiones contrarias a las primeras, a revocar nombramientos del entorno familiar, de amistades, y en este caso por orden de un juez. Veremos hasta dónde llega la presión política desde dentro del Partido Socialista en vísperas de unas elecciones, en este caso en el que se acusa de nepotismo por sus nombramientos a la alcaldesa de Móstoles. Comienza la jornada en Cataluña. Ha habido algunos incidentes al inicio de este 1 de octubre, como nos contaba hace un momento Rafa Ribot, por ejemplo, en Gerona, un grupo de jóvenes que se ha concentrado ante el cuartel de la Guardia Civil. Veremos, según amanezca, y estaremos en conexión con Barcelona, las pequeñas concentraciones que se van produciendo por la mañana, como les digo, especialmente hasta ahora en Gerona, ya veremos en Barcelona y otras capitales catalanas, pendientes de la manifestación esta tarde como aniversario de el referéndum ilegal, porque fue un acto ilegal que la policía y la Guardia Civil intentó impedir por orden de un juez, y ya saben ustedes cómo acabó aquello, lo más parecido al Rosario de la Aurora, con cargas policiales, muchas de ellas defensivas por parte de la policía y la Guardia Civil, ante las concentraciones multitudinarias de manifestantes que impedían la acción de la justicia en las puertas de los colegios electorales. Se cumplen 2 años de aquel episodio, con la pasividad notable de los Mossos de Escuadra, porque mientras la policía y la Guardia Civil intentaba evitar un acto ilegal, había una pareja de Mossos de Escuadra por cada colegio electoral, como mucho, en otros había alguno más, también impidiendo la labor de la policía y la Guardia Civil, que pasivamente dejaban hacer mirando para otro lado. Los Mossos de Escuadra son noticia, porque de lo que se habla esta mañana en Cataluña, si ha sido una dimisión o ha sido una destitución, el caso de Andreu Martínez, que es el jefe de la policía autonómica, que ha sido sustituido por un hombre de confianza del núcleo duro de Torra, el jefe de gabinete del consejero de Interior Miquel Buch, Pera Ferrer, que toma el mando de los Mossos en un momento muy delicado, el día de hoy, y lo que se nos viene encima con la publicación de la sentencia en el Tribunal Supremo a los líderes independentistas juzgados por rebelión. Es clave el papel de la policía autonómica una vez más. El Partido Popular le pide al presidente del Gobierno en funciones que aplique la Ley de Seguridad Nacional y ponga a los Mossos de Escuadra bajo las órdenes del Ministerio de Interior, como estaban durante la aplicación del artículo 155. Y el presidente del Gobierno ha cambiado de posición en las últimas semanas y ha pasado de aquella reunión en Pedralbes con Joaquín Torra, el presidente de la Generalitat, a advertir seriamente a las autoridades separatistas en Cataluña de que no le va a temblar la mano y que no jueguen con fuego. Lo decía ayer Sánchez.
Han cometido errores gigantescos, así que les reclamo que no cometan el peor de todos esos errores, es decir, que no jueguen con fuego, que condenen la violencia, haya indicios, en el mismo momento en el que se produzcan.
Sánchez hacía esta intervención durante la presentación del lema de campaña del Partido Socialista, ahora gobierno, ahora España. Justo la palabra España aparece en el momento más delicado, cuando va a haber un repunte de la tensión con la Generalitat de Cataluña, con lo que se ha conocido de la investigación judicial de los detenidos acusados de terrorismo y tenencia de explosivos y su relación con algunas instituciones catalanas, como por ejemplo lo que llaman el CNI catalán, y la comunicación que había entre ambas partes, según se está publicando esta mañana, por ejemplo, lo leemos en la portada del diario El Mundo, o las informaciones de aquellos que han accedido al auto judicial del juez García Castellón, en el que se habla de la relación de los detenidos pues con el entorno de Puigdemont y el entorno de Torra. Con todo ello, comienza este día, este martes 1 de octubre, en Onda Madrid. Contamos más noticias a esta hora con Pablo López y Ángeles Martín. El Tribunal Supremo da vía libre a la exhumación de los restos de Franco.
Considera que la obra para levantar la losa no necesita licencia municipal al haber sido acordada por el gobierno, por lo que contrasta con la tesis del juez de Madrid que paraliza la licencia.
El juicio por la salida a bolsa de Bankia quedará previsiblemente este martes visto para sentencia.
En una sesión en la que el informe de la defensa de la matriz de la entidad y el turno de última palabra de los 34 acusados pondrá fin a más de 10 meses de vista.
Prisión permanente revisable para Ana Julia Quezada.
Por el asesinato con alevosía y la agravante de parentesco del niño Gabriel Cruz. La Audiencia Provincial de Almería la condena también por dos delitos de lesiones psíquicas contra los padres del menor y deberá abonar los gastos ocasionados al Estado en las labores de búsqueda.
Multa por abuso sexual al empresario que simuló besar a Teresa Rodríguez.
La Audiencia de Sevilla ha condenado a una multa de 13.800 euros al empresario Manuel Muñoz Medina por un delito de abuso sexual cometido contra la líder de Podemos en Andalucía, la que tendrá que indemnizar con 2.500 euros.
Baleares pide más inserso tras la quiebra del tour operador británico Thomas Cook.
Solicitará al gobierno central que se agilicen las prestaciones a los trabajadores afectados, inversiones en destinos turísticos perjudicados, un plan específico de promoción turística y una campaña extraordinaria del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, entre otras medidas.
La economía se frenó el 0,4% en el segundo trimestre.
Debido a la debilidad del consumo y la inversión empresarial y pese a la mejora del sector exterior, la agencia de calificación Fitch baja la previsión de crecimiento para España al 2,1% en 2019.
Correos convoca 4.000 puestos de personal laboral fijo.
Es su mayor convocatoria en 15 años. Ha abierto el plazo de inscripción hasta el 10 de octubre a plazas destinadas a desempeñar funciones de reparto de envíos, tareas logísticas y atención al cliente en oficinas.
El primer ministro británico promete un gasto público millonario ante el Brexit.
Junto con también enormes ayudas fiscales para disipar los temores de una salida salvaje de la Unión Europea. Como anuncio estrella, el aumento gradual del salario mínimo en un plazo de 5 años.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Descenso de las temperaturas en esta jornada de martes, aunque será más sensible esa bajada de los registros de cara a mañana miércoles. Pero aún así hoy perdemos en general 2-3 grados de media en casi todo el territorio y eso va a ser consecuencias directa prácticamente del viento. Viento que va a adquirir más intensidad a partir de las horas centrales de la jornada y que además va a ir rolando, va a ir girando. Va a ser viento de oeste y ya de noroeste al final del día y es viento de norte que nos va a acompañar también en la jornada de mañana, como decía, en la que veremos el termómetro cómo desciende aún más. Pero seguimos con ambiente estable en estos próximos días. Hoy otra vez sol, algo de nubosidad de tipo bajo en este arranque del día y de cara a la tarde nubes altas que también nos acompañarán mañana. Pero por ahora el paraguas lo podemos dejar guardado porque en principio en el horizonte no vemos previsión de precipitaciones.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Noche de Champions en Onda Madrid, segunda jornada de la competición europea. El Real Madrid recibe al Brujas belga a las 7 menos 5 de la tarde. El Atlético se enfrenta en Moscú al Lokomotiv a las 9 de la noche. Ambos con la necesidad de conseguir la primera victoria en la competición ya, y no desengancharse de los puestos de cabeza de sus respectivos grupos. El Madrid recupera a Isco y Marcelo. Se quedaron fuera de la lista Bale y James con molestias tras el derbi. El Atlético cuenta con la única baja de Vitolo y regresa al equipo Morata, ausente por sanción en el Metropolitano. Y coincidiendo con la Liga de Campeones, también juegan los tres madrileños de segunda división. Jornada entre semana a las 7 de la tarde, Numancia Fuenlabrada y a las 9 de la noche, nuevo derbi madrileño en Vallecas, Rayo Vallecano Alcorcón. Todos los partidos los podrán escuchar en el partido de la Onda desde las 6:30 de la tarde en Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico ahora mismo en Onda Madrid. Empezamos por el Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Hablamos de ese accidente que a primera hora de la mañana se registraba en la calle de Alcalá, sobre el puente de Ventas, donde todavía hay estrechamientos de calzada. Además, en una zona próxima, pero en la M30, bajo el puente de la avenida de Donostierra, hay otro percance y, por lo tanto, en la calzada lateral está cortado un carril. Es una zona extremadamente complicada porque las retenciones alcanzan el entorno de la plaza de Manuel Becerra y complican todos los aledaños. Zona a evitar en todo momento.
En cuanto a las Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento muy complicada la situación en la red vial de la comunidad. Son varios los accidentes que están generando retenciones importantes en la A4. Hay dos, uno en Getafe en dirección en Córdoba y otro, en este caso, de entrada a la capital a la altura de Pinto, que provoca 6 kilómetros de retenciones. El tercer accidente ha tenido lugar en la 6 en Aravaca y origina densidad circulatoria en sentido La Coruña. Además, en la A3 en Rivas, hasta hace escasos minutos había otro accidente que provocaba tráfico muy intenso. Ya han retirado los vehículos, pero de momento aún quedan las retenciones a lo largo de 7 kilómetros en Rivas hacia Madrid en sentido Valencia, y por efecto Mirón también hay densidad circulatoria en esta misma vía de tramo, en este caso en sentido entrada a la capital. Más dificultades en las entradas a Madrid por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 42 en Casarrubuelos y Parla, la A5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 en Torrelodones y desde Las Rozas hasta El Plantío, en la M607 entre Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. En la M40, circulación intensa en los tramos habituales, destacar desde Valdemarín a Monte Carmelo en ambos sentidos, entre Vallecas y Coslada, dirección A2, en Villaverde en ambas direcciones y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. Y en la M50, precaución en Paracuellos, dirección A1, Rivas, sentido A2, en Majadahonda hacia la A5 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos hasta ahora en la red de metro y en la red de cercanías Madrid y Renfe. Las 8 y 15 minutos.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Y comenzamos con la última hora relacionada con esa reyerta, esa batalla de acampal ocurrida esta pasada noche en Puente de Vallecas. ¿Hay detenciones ya, Carlos Ibáñez?
Sí, hay detenciones. Podemos confirmar en primer lugar, Juan Pablo, que ha sido un enfrentamiento entre bandas latinas rivales, en concreto Nietas y Dominican Don't Play. Según ha podido saber Onda Madrid, hay un total de 9 detenidos. Varios de ellos son menores de edad. Además, uno de los arrestados es el presunto autor de los disparos. La policía ha incautado armas, en concreto una escopeta de cañones recortados, 4 machetes y varios cuchillos. En esta operación ha intervenido la UIP, los antidisturbios y grupos de operación de respuesta junto a Brigada de Información por ser bandas latinas. Una reyerta que les llevamos contando aquí desde las 6 en punto de esta mañana y que, como les decíamos, se ha trasladado de calle en calle en ese distrito de Puente de Vallecas, y así lo ha relatado a Telemadrid un testigo.
No sé qué habrá pasado, empezamos a oír gritos y al bajar de mi antigua casa vi un chaval en el suelo lleno de sangre, todo el suelo lleno de sangre, con una toalla blanca en la cabeza llena de sangre. Empezaron a venir furgones y coches de nacionales por todos lados, pero exagerado, como 8 o 9 coches.
Y otro suceso acaba de ocurrir en Puente de Vallecas, no tiene relación con esto que les estamos contando. Es un accidente de tráfico que acabamos de conocer, un herido grave y otro reservado al colisionar su coche contra el pretil de la raqueta en Puente de Vallecas. Y esta mañana nos estamos marchando a lo que conocíamos solo como Madrid Central y ahora se llama Madrid 360, el nuevo proyecto del Ayuntamiento, no solo para esta gran APR que tendrá muchas novedades, sino también para otras zonas divididas por 5 anillos concéntricos en los que se irán realizando peatonalizaciones o pasillos de transporte público gratuito. Además, otra de las novedades más destacadas es que los vehículos con pegatina medioambiental C podrán entrar en Madrid Central siempre que los ocupen más de 2 personas. ¿Y cómo se han tomado los madrileños todas estas novedades? Se lo hemos preguntado. Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días. Desde una de las fronteras de lo que hasta ahora llamábamos Madrid Central, la Plaza de Cibeles, a un lado vemos el Ayuntamiento de Madrid, hacia la Puerta de Alcalá se puede circular sin ser multado, pero si cogemos la calle en dirección a la Gran Vía o hacia la Puerta del Sol comenzaban las restricciones. Por eso muchos utilizan esta frontera para aparcar su vehículo. Los motoristas que estacionan aquí ven con buenos ojos la ampliación del horario para ellos. En las paradas de taxi, sus profesionales critican que el Ayuntamiento no les tenga en cuenta a la hora de hablar de transporte público, y los conductores de la MT consideran, por ejemplo, que con la actual remodelación de la Gran Vía, donde hay menos carriles, va a ser una locura meter más coches.
Yo soy partidario de que el precio del taxi podría incorporarse a bonos, a bonos transportes, a, no sé, incluirnos un poco en el tema del ayuntamiento, porque estamos un poco excluidos del tema del transporte, y por qué no hacer bonos para tema central, ¿no? Así, yo, sinceramente, a mí me da lo mismo hacer un servicio de 10 euros por estar atascado que realizar dos servicios de 5 euros o de 4 euros si tardase la mitad de tiempo.
Tengo una moto de más de 25 años, no puedo atravesar Madrid Central porque Carmena puso la normativa y yo, por ejemplo, que curro en la calle Alcalá, pues el edificio tiene una caldera súper ilegal y creo que había que empezar por otros medios.
Pues desde mi punto de vista lo veo mal, cuanto menos tráfico haya en el centro, mejor. Más fluidez para el transporte público y menos atascos para los ciudadanos. Y para la zona de los comercios, pues a lo mejor les afecta un poco, porque entre menos gente con el coche, pero bueno, al final la gente va al transporte público también al centro. Así que creo que contra menos tráfico allá en el centro de Madrid, mejor.
¿Y la Gran Vía ahora con menos carriles?
Claro, la Gran Vía ahora está limitada, tiene dos carriles menos y bueno, pues eso también afecta luego a la hora de más atascos. Así que contra más tráfico, más atascos.
Sí, pues yo creo que son medidas que están probando y es prueba y error hasta que consigan una que sea realmente efectiva. Porque los que estamos todo el día en el centro vemos que de momento no hay medida posible, sigue estando atascado, es todo horrible.
Y los que utilizan los parkings ven con buenos ojos la reducción de sus actuales tarifas y, por supuesto, también la bajada de las multas.
Gracias, Gloria. Y ya en clave cultural les hablamos de dos iniciativas. Una de ellas, la segunda edición de Meninas Madrid Gallery, va a ser presentada por la vicealcaldesa Begoña Villacís y el delegado de Economía, Innovación y Empleo, Miguel Ángel Redondo. Su objetivo, vestir las calles de Madrid de la mano de las meninas de Velázquez. Y el Círculo de Bellas Artes acoge la exposición Carlos Saura, fotógrafo, una vida tras la cámara. Ofrece un completo recorrido por la faceta de fotógrafo de Carlos Saura desde sus inicios, antes de dedicarse al cine, las imágenes documentales de la España de los 50 o sus últimas experiencias en fotografía.
A las 8 y 20 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador. Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
Y Pablo Rodero, compañero de 20 minutos. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
A ver, Felipe, Pablo, Madrid 360, apuntes aquí a vuela micrófono.
Bueno, pues quizás lo más significativo en este momento, ya conocíamos ayer los detalles, los contábamos aquí en la radio, es que a Madrid 360 le quedan todavía varios meses de tramitación. Es necesario modificar la ordenanza actual. Hasta entonces, y esto lo deben tener muy en cuenta los conductores, sigue en vigor Madrid Central con todas sus consecuencias punitivas. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuándo va a entrar en vigor toda estas modificaciones? Pues en el primer semestre del próximo año. Hay algunas medidas que ya de forma inmediata van a entrar en vigor, pero otras hay que modificar, como digo, la ordenanza municipal. Políticamente, Almeida acudió ayer al acto de presentación al Faro de la Moncloa. Es muy simbólico, desde el Faro de la Moncloa se ve muy bien el Palacio de la Moncloa, y habida cuenta de que es muy importante la colaboración de las administraciones, pues también tiene su mensaje y alegórico este asunto. Como digo, políticamente, Almeida acudió al acto sabiendo que Vox en principio se contenta con esos cambios que se han introducido, y a partir de aquí, pues una de las grandes dudas es qué va a pasar con la denominación de Madrid Central. Es decir, en estos 6 meses el ayuntamiento todavía tiene tiempo para decidir qué pasa con la cartelería, qué ocurre realmente con el nombre. Almeida, que quiere viajar a Bruselas, tiene allí un hueso duro de roer. Se llama Carmen Ubella. Es el comisario de Medio Ambiente que ha estado especialmente vigilante con la lupa puesta en Madrid, y desde luego si consigue convencer al comisario de Medio Ambiente, pues desde luego que va a dar un paso adelante muy grande para evitar la multa que amenaza desde hace años a Madrid por incumplir los límites de contaminación desde hace 9 años.
Pablo, tus apuntes.
Bueno, nosotros abrimos con una doble página con todos esos detalles que ha elaborado Belén Sarriá. Y bueno, lo que hemos intentado es ir más allá de la zona, digamos, del cogollo central, ¿no? Aunque sí también mencionamos esas peatonalizaciones en la Puerta del Sol, que además ya adelantamos hace un par de semanas en una entrevista con el alcalde en 20 minutos. Y bueno, a mí me parece lo más interesante, o bueno, al menos lo más curioso, porque no se ha hablado tanto sobre ello, lo que se va a hacer más allá incluso de la M40, ¿no? La zona metropolitana. Se ha hablado incluso de un bosque metropolitano, del que, bueno, tampoco se han dado muchos detalles. Va a estar en algún punto todavía por determinar entre la R3 o la A3, y va a tener 600 hectáreas con 100.000 árboles, ¿no? Supuestamente pues va a ser un desarrollo bastante importante. Y luego, bueno, también hemos destacado las medidas que se anunciaron, que no tienen estrictamente que ver con cuestiones de movilidad urbana, pero que sí van destinadas a reducir la contaminación de la ciudad, sobre todo pues la eliminación del 100% de las calderas de carbón para el 2022 en toda la ciudad, y la reducción a la mitad de las calderas de gasóleo ya para el 2027. Luego, además, también destacamos la renovación de la flota de la AMT, que es una renovación bastante importante, porque pasaríamos de tener 68 autobuses eléctricos a tener 668 en 8 años. Esto es multiplicar por 10 la dotación de ese tipo de vehículos. Y también el famoso ya soterramiento de la A5, ¿no? del Paseo de Extremadura, que bueno, son una serie de medidas también, las ayudas para renovar la flota del sector del taxi, hacer vehículos también eléctricos en este sector. Una serie de medidas que la verdad es que suenan muy interesantes, pero es verdad que tendrán un coste bastante alto y veremos hasta qué punto se pueden desarrollar, ¿no?
Bueno, pues tendremos mucho tiempo para hablar de esta cuestión, porque va para largo la implementación de todas estas medidas, y nosotros preguntaremos en un ratito en Buenos Días Madrid al alcalde de Madrid si es posible, nos acompañará dentro de unos minutos en este programa. Antes de daros las gracias esta mañana, Felipe y Pablo, un par de apuntes. Felipe, el macro complejo de ocio conocido como Espacio Delicias.
Sí, que no va a poder abrir en el plazo de tiempo previsto. Este es un terreno que pertenece a DIF, que estaba desde hace 30 años en desuso. Allí unos promotores muy potentes desde el punto de vista de los espectáculos, de los musicales, etcétera, quieren abrir un gran complejo con 4 carpas, pero los vecinos están muy descontentos. El ayuntamiento, de momento, lo que ha hecho ha sido comprobar que las licencias no se han completado. Tenían previsto abrir en este mes de octubre. Ellos ya tienen las entradas a la venta, pero me temo que hasta mediados de noviembre no van a poder estrenar allí La Familia Addams, que creo que es uno de los espectáculos que tienen programados. Los vecinos se quejan de que llevar allí unas 2.000 o 3.000 localidades puede afectar a la movilidad. Se han quejado al ayuntamiento, y el ayuntamiento, de momento, lo que ha hecho ha sido parar el proyecto. Como digo, los promotores son del mundo escénico, sí, muy importantes. Son los que llevan, por ejemplo, los creadores de Medias Puri, que han revolucionado la noche madrileña y han puesto ahí toda la carne en el asador, pero de momento se les va a enfriar la carne.
Dime algo de la comisión de investigación de Valmadrid, que no arranca, Pablo.
Pues sí, esto se debe a que, bueno, ha habido un desacuerdo, digamos, en la mesa. No se ha conocido exactamente los detalles sobre este desacuerdo, pero lo que sí se sabe es que, bueno, ya van 2 semanas seguidas en las que no son capaces de sacarla adelante. Esta última, la reunión que hubo ayer en la mesa, fue la votación de Vox y PSOE conjunta la que tumbó la propuesta de Ciudadanos y PP. Y es que esto se debe fundamentalmente a una situación técnica. Es que, a pesar de que en principio, según lo acordaron, según la composición de la mesa acordada a principio de verano, PP y Ciudadanos tendrían mayoría normalmente, el nombramiento de María Eugenia Carballedo como consejera de Presidencia en agosto pues ha dejado un puesto vacante que no ha podido ser sustituido hasta que no haya pleno. Ya sabéis que el primer pleno de la Asamblea va a tener lugar este jueves, y por tanto ahora mismo está en una situación de empate, digamos, PP y Ciudadanos frente a esa oposición un tanto variopinta que componen PSOE y Vox. Ya sabemos que ni Más Madrid ni Podemos están representados en la mesa. Bueno, esta situación se resolverá este próximo jueves en el pleno, cuando se nombre un sustituto para Manuel Regina Carballedo y PP y Ciudadanos van a tener mayoría, pero sí que ha sido una situación que ha evidenciado que Vox efectivamente sí que va a hacer oposición. Ya ha habido varias votaciones en las que ha votado frente a PP y Ciudadanos, y al menos en este tipo de cuestiones, que son más técnicas por el momento, PP y Ciudadanos desde luego no pueden contar por descontado con estos votos de Vox a favor.
Pues ahí lo dejamos, Pablo Rodero, compañero de 20 minutos. Gracias, hasta el próximo día, Pablo, que vaya bien.
Muchas gracias, igualmente.
Felipe Serrano, a seguir contando servicios informativos de Onda Madrid. Que vaya bien, Felipe.
Gracias, hasta luego.
Camino de las 8:30 de la tertulia de Buenos Días Madrid, que está aquí a la vuelta de la esquina.